Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Oigan, Día Mundial de los Zurdos. A ver, voy a abrir en este momento mi Twitter, Iván Martínez Dunker, nuestro biólogo molecular, para ver cuántos de los cuentavientes son zurdos. Porque no sé la estadística, pero ¿cuántos serán zurdos a nivel mundial?
10%. A ver, ¿cuántos te salen?
Sí, pues Iván García es zurdo. No, nada más Iván puso que era zurdo. Pero entonces, ¿que el 10% de la población mundial es zurda?
Así es, esos son los cálculos que se tienen. Entonces, pues puedes decir que es una minoría.
¿Una de cada 10?
¿Mandé?
¿Uno de cada 10?
Así es, así es, ¿no? Así es, así es.
O sea, 870 millones de zurdos. Iván Martínez Dunker es nuestro biólogo molecular. Él es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal de Morelos, conocido en redes como Dunker. Man, Dunkerman en Instagram, o Iván Martínez Dunker. Y hoy, porque es el Día Internacional de los Zurdos, vamos a hablar desde los pelirrojos, vamos a hablar de la gente que estornuda cuando ve el sol, vamos a hablar por qué hay gente que tiene el colesterol en el cielo, por qué personas toman café de noche y duermen como bebés y otros con ojos de platos. O sea, ¿cuánto de lo que eres está escrito en tus genes? Arráncate, Iván.
No, pues sí, ya lo hemos platicado y sí, obviamente está escrito en los genes, pero no todo lo define desde ahí. También tiene que ver, pues, el ambiente, ¿no? Y bueno, partiendo justamente, como dices, con el Día Internacional de los Zurdos, pues sí, el 10%, ese es el porcentaje que está calculado de la población que son zurdos. Y bueno, desde la cuestión genética, desde la cuestión ambiental, pues ambas cosas se sabe que tienen un factor que influye de forma importante para que esto se produzca. Entonces, por ejemplo, sí, cuando hay, por ejemplo, papás que son zurdos, por ejemplo, alguno de ellos, entonces la posibilidad incrementa, pero no es algo forzoso. Es decir, pueden ser ambos papás zurdos y el hijo puede salir diestro, ¿no? Entonces, sí incrementan las probabilidades cuando hay alguno de los papás que son zurdos. Sin embargo, pues no lo define. Entonces, eso nos lleva a, me parece, postular que sí hay unas cuestiones genéticas, hay otras cuestiones ambientales que se definen desde que estamos en el útero, desde las primeras semanas que nacemos, y tal vez para algunos las causas son más genéticas y para otros son las causas, pues, son ambientales.
Oye, entonces, ¿no está en tu genética? ¿No hay gen del zurdo?
No hay un gen, no hay un gen, pero sí hay una influencia genética. ¿Esto qué significa? Que no hay un gen, sino que hay un conjunto de genes, de cambios en las instrucciones, en muchas que aún no sabemos definir, entender por completo, que sí están influyendo en eso. Pero no hay como tal, pues esta instrucción y este cambio en tu ADN, es esa la razón por la que eres zurdo.
Ok, escuchen esta belleza. Solamente entre el 1 y el 2% de la población en el mundo tiene el pelo rojo natural.
Exacto, y esto es genético. Los pelirrojos.
Iván.
Así es. Entonces, una de las principales influencias en ese caso tiene que ver con un gen que se llama MC1R, y se sabe que pueden estar ahí también participando otro tipo de genes, y ahí sí son cambios muy específicos en donde, pues, cuando instrucciones en este gen, que al final producen una proteína, un receptor, es decir, una molécula que está en la superficie de unas células que se llaman melanocitos, que son las que pigmentan tu piel, pues no funciona muy bien ese receptor, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, ante los estímulos del cuerpo, por ejemplo, del sol, ¿qué ocurre? Pues que no va a haber una pigmentación adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese receptor, pues, no está funcionando muy bien, y entonces da, pues, esa característica al no estarse produciendo el pigmento, digamos, natural, que sería la eumelanina. Ajá. Pues vamos a tener más la feomelanina y eso va a estar dando una pigmentación en el cabello.
Ahora, a ver, espérame. Entonces, sí, hay dos tipos de melanina.
Sí.
La eumelanina, que es lo que da el tono negro o café. Sí. O sea, los que tenemos el pelo negro oscuro o café oscuro, tenemos más eumelanina. Y los que tienen feomelanina son responsables de los güeros y los rojos.
Así es, y eso va pues no solamente en la cuestión del cabello, sino también en la cuestión de la piel, ¿no?
¿Y el albino?
Bueno, ahí hay defectos en donde
ahí pues, no hay pigmentación.
Ahí no hay pigmentación, ¿no?
Está
y
cañón.
Entonces también ahí ya nos vamos a una cuestión ya de enfermedades genéticas, ¿no? Uh-huh. Aquí, digamos, estamos hablando de lo que hay en la cuestión de la diversidad. Entonces, efectivamente, aquí tiene que ver con el tema de la pigmentación, y algo que no se sabe, porque bueno, hay muchos mitos, ¿no? Es que los pelirrojos son diferentes y tienen una conducta diferente.
Los pelirrojos, y es no que lo son... veas desde mala suerte. No es cierto.
O hasta entonces, es cierto, llisca, ¿no?
Entonces hay muchas cosas que no sabemos, porque bueno, ahorita sí sabemos mucho de la participación de esta proteína MC1R en la pigmentación. Sin embargo, se sabe que este receptor, esta molécula, también está en células del sistema inmune, también está en otros tejidos. ¿Cuál será el papel que está jugando? Entonces, como esos pequeños detalles todavía no sabemos muy bien, y obviamente hay investigación que está tratando de ver, bueno, a ver, ok, eres pelirrojo, ya sabemos por qué, pero esto está generando un cambio adicional en alguna otra parte. Ahí me parece que todavía no tenemos suficiente evidencia, aunque por ejemplo, hay algunos estudios pequeños, aunque no ha sido muy consistente, en donde, por ejemplo, la sensibilidad al dolor puede ser diferente. Uh-huh. O, por ejemplo, que la necesidad de cantidades de algún anestésico que te tienen que poner para en una cirugía tienen que ser diferentes.
Claro.
¿No? O sea, ha surgido eso, pero cuando hacen como estudios más amplios con más personas, como que ahí ya no se ven tanto las diferencias.
Ya.
Entonces, hay todavía mucho camino ahí por investigar.
Viento.
Oye, pero dime una cosa, Iván. El MC1R es un gen que se hereda. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que yo sea pelirroja y mis hijos sean pelirrojos?
Así es, entonces se hereda y entonces puede existir, dependiendo la combinación, que se tienen que normalmente combinar como dos copias deficientes. Entonces se habla como un rasgo recesivo. Y eso puede, pues, eventualmente generar un incremento, pues, si eres pelirrojo y el papá es pelirrojo también, pues, puede ocurrir que tengas un hijo pelirrojo, pero también puede ocurrir que no.
Exacto.
Entonces,
claro, oye,
pero sí
es
hay una carga
rara.
Genética, o sea, sí son instrucciones.
¿Cómo envejecen los pelirrojos? ¿Les salen canas? ¿Canas rojas? ¿Se vuelven güeros?
No sé, pues,
¿Cómo es el pelirrojo mayor?
Oye, hay que googlear, buena
que
pregunta.
Dices,
¿el pelirrojo mayor
no lo
cómo
sé.
Es?
Sí. Lo cierto es, digo, ahorita en lo que lo investigan.
Sí le salen canas, porque yo conozco a una chava de pelo oscuro y a un papá de pelo pelirrojo.
Ajá.
Y en la barba es pelirrojo con canitas blancas. Sí le salen canas.
Ya.
Y algo que sí, algo que es cierto que, bueno, ocurre pues en todo.
Y el
lo
hijo
que
es pelirrojo,
tiene.
Por cierto.
En todo lo que tiene que ver con deficiencia de pigmentación, en este caso es una variabilidad en la población, pues es que el incremento al daño de la piel, ¿no? Al envejecimiento de la piel por los rayos solares, al incremento en cáncer en la piel, pues los pelirrojos van a tener pues mayor probabilidad, ¿no?
Son
y
más
tienen que tener más cuidado cuando eres pelirrojo, o como también sería que tienes una piel muy blanca, pues de cuidarte del sol, porque pues no tienes esa defensa de la pigmentación para protegerte.
Ok, a ver, el que sigue.
Lo que sigue.
¿Por qué alguien, doctor, biólogo molecular?
El del estornudo, Marta.
No, espérate. ¿Puede tomar leche? Y a otra persona toma leche y le da diarrea.
Entonces, al menos algo de lo que podemos platicar es de la capacidad que tienes de producir en tu intestino una enzima que se llama lactasa, que separa de la leche un azúcar que se llama lactosa, la separa en glucosa y en galactosa, ¿no? Y cuando eso se hace bien, pues está bien, porque una vez separados esos monosacáridos los puedes absorber. Pero al perder esa enzima, que muchas personas la pierden, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que entonces esa lactosa no se digiere, se queda así, y cuando llega a tu intestino, ahí todos los microbios que están, nuestro microbioma, que nos ayuda para muchas cosas, pues empiezan a fermentarla, y entonces empieza a haber gases, empieza a haber dolor, y eso es algo de lo que ocurre, ¿no? Y entonces también, en ese caso, pues también hay diferencias, y hay parte de la población que va a tener esa situación de ser intolerante a la lactosa, que hay que distinguirlo de tener una respuesta inmunológica contra la leche, claro, una alergia a la leche. Eso es otra cosa, ¿no?
Claro. Por eso, aunque pero se a ver, entonces, si tomamos leche y nos soltamos del estómago, es porque nos hace falta
la lactasa, ¿no?
La lactasa que rompe la lactosa.
La lactosa en glucosa y en galactosa. Y bueno, cuando eso ocurre, pues puedes tomar pastillas, porque ya en la ciencia, lo que, bueno, si te hace falta eso, pues vamos a producirla y entonces ahora te la tomas en pastillas, por ejemplo, y entonces pues ya va a estar artificialmente esa enzima en tu intestino y eso te va a ayudar, si tienes intolerancia, pues a poder ya, digamos, tomar todo lo que sean lácteos, ¿no?
Claro, 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 okay, claro.
Muy bien,
claro,
una
claro.
más. A ver, ¿por qué hay personas que cuando ven el sol estornudan? O sea, ¿is that a thing?
Sí, ¿es eso real? Sí, sí, sí. Y entonces te digo, se llama el síndrome Achú, ¿no? Bueno, así son las que le pusieron siglas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya si las siglas como que las vienen del inglés y si como que las rompes y dice, bueno, que es algo autosómico dominante, abrupto relacionado a Helios, ¿no? Es decir, al sol. Entonces, bueno, obviamente a Chu lo hicieron para que sonara pues justamente el estornudo. Sí es algo como un rasgo dominante, es decir, hay mucha posibilidad de que con que una copia de alguien que tiene eso pase a tu hijo, ¿no? O a su hijo, va a tener la misma reacción.
Pero no entiendo, esto fisiológicamente, ¿qué pasa?
Entonces, fisiológicamente lo que pasa es que se dice que como que están cruzados los cables, no se sabe realmente, o sea, más que algo que esté mal, es simplemente algo que está estimulando. Cuando ves la luz, esa luz pues la estás recibiendo por un nervio del ojo que se llama el nervio óptico, ¿no? Uh-huh. Que obviamente entra a tu cerebro y pues adentro se hacen muchas conexiones. Se dice que en quienes tienen esta reacción de estornudo, al mismo tiempo que se está estimulando ese nervio óptico cuando llega a las estructuras de tu cerebro, junto estimula estructuras de lo que es el nervio que va a estar generando el estornudo, reflejo, ¿no? Entonces, como que es una sobreestimulación de la luz y de otras reacciones que hace que el nervio que normalmente te produce el estornudo se active, aunque no tengas nada de irritación en ese momento en la
claro,
nariz.
Entonces, como no que hay algo que pasa. Ahí. Ni nada. Sí. Pero a mí me pasa cuando voy a estornudar y no me sale. ¿No te ha pasado que estás así? Veo la luz y ¡achú!
¿No? Entonces hay que estás
un poco, ¿eh?
Entonces hay que estás haciendo sobreestimulando.
Claro.
Y obviamente
si
se genera, ¿no?
Si a les ha pasado.
Entonces,
bueno, cuando no les salga el estornudo que están, sobre todo cuando tienen gripa, que estás, vean un foco, vean su lámpara o algo, y estornudas en fa.
Uh-huh. Así es. Entonces, delicioso. Eso es algo interesante.
Ok. A ver, ahí te va otra.
Otra, pues.
¿Por qué hay gente que produce colesterol como animal y gente que come lo que quiere y no tiene niveles de colesterol?
Normalito.
Sí, entonces, bueno, primero, pues el colesterol es normal que esté circulando en la sangre porque eso tiene que llegar a todos nuestros tejidos porque todas nuestras células tienen colesterol. Entonces, como tal, el colesterol no es algo malo. El tema es cuando los niveles están súper elevados, ¿no? Cuando llama la atención particularmente es cuando, oye, pero es que como muy sano, estoy delgado, ¿no? Y tengo niveles de colesterol alto, porque pues generalmente relacionamos a esos niveles de colesterol alto porque pues comes mal, ¿no? Muchas grasas y entonces como que parece normal. Pero ¿por qué si estoy comiendo sano tengo esto? Y entonces en ese tipo de casos nos debe llamar la atención algo que es de una de las enfermedades, como ahí sí ya estamos hablando de una enfermedad genética y de las más frecuentes, que es la hipercolesterolemia familiar.
Claro.
Que tiene como causa, ahí sí, alteraciones muy específicas en ciertos genes que lo que hacen es que ese colesterol, para que esté en niveles normales, el hígado lo tiene que estar captando constantemente, ¿no? Como para bajar los niveles.
Exacto.
Cuando alguna de las instrucciones que hacen que eso ocurra fallan, que no se capte ese colesterol, que es lo que ocurre, que esos niveles pues van a estar más elevados. Y eso empieza desde la infancia, es decir, 100%. El día de hoy hay muchos niños que tienen ese colesterol elevado que les está dañando.
Que no ya te lo da la alimentación
Y puedes tener una vida sana y te está lastimando desde niño. Obviamente eso, como no se identifica porque no tenemos la cultura y deberíamos de tenerla desde al menos a los 9 años, hazle un estudio general de sangre a
100%.
Tu hijo y checa eso, ¿no?
No, y no es reversible, pero hay tratamiento y lo puedes llevar de por vida y está increíble, no pasa nada.
Así es, y entonces es algo como muy importante.
No pasa nada.
¿No? Y entonces esa es otra de las diferencias, digamos, que existe, que ya es una enfermedad.
Ya. Ok, ya hablamos de que depende ser zurdo, de que depende ser pelirrojo, o voltear a ver el sol y que te den ganas de estornudar, o tomar leche y te caiga bien, o tomar leche y soltarte del estómago, o tener altísimos niveles de colesterol, y ahí les va otra. Porque algunas personas, Iván, pueden tomar café con cafeína de noche y duermen perfecto, mientras que otros... Un insomnio del infierno por la cafeína.
A mí me da ansiedad.
Sí, entonces.
Por la cafeína. Obvio.
Una de las principales diferencias o cambios en las instrucciones genéticas tiene que ver con la producción de una proteína que se llama CYP1A2. Uh-huh. Y esa está en el hígado. Esa está en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente la población se puede dividir en metabolizadores rápidos o en metabolizadores lentos. Entonces, te tomas tu taza de café y ¿qué pasa con esa cafeína? Si metabolizas rápido, pues rápido, cuando se absorbe la cafeína en tus intestinos y empieza a circular rápido, el hígado la agarra y la destruye, al menos la separa en tres componentes diferentes, ¿no? Y ya, pues digamos, el efecto va a ser menor porque la desaparece. Entonces te tomas una taza de café y como que no sientes nada. Y entonces te tomas 2, 3, 4, 5, ¿no? Tazas de café. Y ya más o menos, pues con eso, más o menos ya vas agarrando los efectos que estás buscando del café, que pues básicamente es estar alerta. Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes en esa instrucción, pues una falla, digamos, en donde el metabolismo no va a ser tan rápido? Es decir, la destrucción de la cafeína en la sangre va a ser más lento, pues que con una taza de café los niveles de cafeína suben y entonces pues el efecto lo vas a tener más presente, ¿no? Claro. Y creo que todos pueden como ver, ¿no? Porque nos, les puede pasar a ustedes o pueden ver cómo le pasa a las personas que con una taza de café se ponen súper nerviosas, ansiosas, les da taquicardia, no entiendes esas pulsaciones en el pecho. Y otras personas que dicen, se la pasa tomando café todo el día y...
Mira, y duerme apenas, como lirón.
¿No? Y apenas, ¿no? O sea, y ahora, oye, algo todavía interesante es fumar. Pues fíjate que fumar, o sea, si aparte fumas, el fumar hace que esa proteína incremente su actividad.
Órale.
Es decir, algo interesante es que, por ejemplo, fumas y estás y eres un metabolizador, digamos, rápido y te tomas tus 5 o 6 tazas de café y estás bien. Dejas de fumar y algo que puede ocurrir es que cuando dejas de fumar, aunque eres metabolizador rápido, esa expresión puede cambiar. Y entonces, ahí lo que puede pasar es que te tomas una taza de café y entonces de pronto ya el metabolismo de esa proteína ya no es tan alto y entonces los niveles de cafeína te suben. Entonces el café que antes no te hacía nada al dejar de fumar, ahora te va, oye, ¿qué pasó? ¿No? Claro. Y fue por dejar de fumar. Entonces hay esa asociación también y algo con lo que hemos platicado muchas veces que era la farmacogenómica, uh-huh, es que también este CYP1A2 pues tiene que ver con el metabolismo de otros fármacos, de psicofármacos para la esquizofrenia, para la depresión. Entonces ¡órale! Tiene que ver con la importancia de muchas moléculas que hay en nuestro hígado que hacen, pues detoxifican de cosas que no deben de estar y una de ellas pues es la cafeína y esa es una de las principales diferencias de instrucciones que hay en la población que hacen que algunos sean más sensibles y otros menos a la cafeína.
Claro.
Y si fumas, pues ahí también eso va a estar generando.
Pero puedes heredar a tu hijo, por ejemplo. No, salió a mí, le heredé el gusto por el café.
Sí, o sea, tanto ahí, digamos, más que el gusto, sería específicamente la cuestión de la sensibilidad a la cafeína. Porque una cosa es que te gusta, me gusta una taza de café, pero no me puedo tomar más de una porque me pongo mal.
Claro.
¿No? Aquí es más bien como el efecto de la cafeína, qué tanto lo vas a tener. Y eso, pues igual, son instrucciones y son heredables. Sí.
Pero te digo algo que es bien bizarro.
A ver.
Que no sé cuál es la explicación. Fíjate bien, ¿eh?
A ver.
Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana Denise, ni mi hermano Enrique, ni mi hermano Roberto, ni yo, ni Eugenia tomamos café.
No, en mi casa no.
Ni mis hijas.
¿Pero por qué?
No sé. Nadie de mi familia toma café.
¿Alguna vez has tomado?
¿Y qué raro por el sur de donde son?
En mi vida. Nadie en mi familia nunca jamás ha tomado café.
No, en mi familia es súper cafetero.
Mis hijas tampoco toman café.
Digo, también que
yo no
que
sé de dónde viene eso.
Sí, digo que es algo interesante porque a veces dices, bueno, la genética, las instrucciones, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar también la cultura, ¿no? Uh-huh. O sea, si en tu casa, ¿ves?, nunca han tomado café, pues puede ser que simplemente pues nunca probaste una taza de café.
No, pues
nunca
mi familia es de Chiapas y el café de Chiapas es el café de Chiapas o Veracruz.
¿No? Y puede no ser genético, simplemente sociocultural, ¿no? Uh-huh, o en un lugar en donde tomar café es normal o es algo que se hace todos los días, pues lo acabas haciendo y no tiene que ver con tu genética, ¿no? Y entonces eso es lo padre de cómo se juntan las cosas genéticas y ambientales y pues la verdad es que no sabemos al final en cada quien eso cómo se va a estar juntando, ¿no?
Oye, a ver, y una cosa más, ahorita que estabas hablando del procesamiento de la cafeína, pues yo creo que lo mismo ha de pasar con el alcohol, porque si algo hemos aprendido en el programa es que para romper el alcohol en la sangre se necesita deshidrogenasa, que es una enzima que rompe el alcohol. Uh-huh. Hay culturas enteras como la japonesa y los chinos, o sea, los asiáticos en general, que no producen mucha deshidrogenasa, entonces no aguantan tomar mucho. Y los hombres producen más deshidrogenasa que las mujeres, por eso aguantan tomar más alcohol. Sin embargo, yo siento que yo no produzco deshidrogenasa, porque yo me tomo 4 tragos de un gin y ya me siento ahogada. Y Rebeca se puede meter una pata de elefante.
Así es, esa es otra de las...
doctor.
Como les digo, o sea, el hígado detoxifica. Entonces, todo lo que normalmente no produces y que te lo estás metiendo por bebidas, digamos, o por alimentos, pues mucho de eso va a circular y tu hígado se encarga de lo malo, estarlo sacando o que no se eleve más allá de lo normal. Y obviamente, pues una es la cafeína, la otra cosa obviamente es el alcohol, porque pues tiene que reducir, si no te mata tus células. Y eso pues igual, son diferencias, ¿no? Y hay también ahí una cuestión a veces que tiene que ver con ya cambios que en las instrucciones de tu ADN hacen que la enzima no va a estar funcionando muy bien. O sea, sí se expresa en cantidades normales, pero pues tiene una actividad baja. Y eso te va a hacer pues que no vas a tolerar mucho estar tomando alcohol. Y en otros casos también hay que entender que todo esto hay adaptación. Entonces, por ejemplo, puede, no sé si con el café pase, pero puede pasar con el alcohol y tal vez creo que todos lo han escuchado, de si tomas alcohol y estás acostumbrado a tomar alcohol, es algo que se va adquiriendo.
Claro.
O sea, no empezaste así, pero eso ya es que pues se acostumbró a tomar tanto y entonces no le hace porque su hígado se fue adaptando a eso, ¿no? Y si deja de tomar, pues su hígado va a regresar a la parte normal. Hay quienes tienen mejor capacidad de adaptar que frente al alcohol. Su hígado va a empezar a producir cada vez más todo lo que se necesita para detoxificar. Y otras personas que simplemente esa capacidad de adaptación a los niveles de alcohol que se toman con más frecuencia no va a ocurrir. Pero pues igual nos regresa siempre a esa parte de las instrucciones que tenemos en nuestro ADN.
Claro.
Y te digo, y te pasaste, bueno, la parte de los zurdos, o sea, por ejemplo, la parte de los zurdos es interesante, aunque comentamos que sí hay una cuestión genética, algunos estudios ahí sí ya han identificado un gen que tiene que ver con algo que define cómo se hace el esqueleto, porque han dicho, oye, ¿cómo tienen esceleto? Y sí, o sea, tienen un microesqueleto o citoesqueleto, las células tienen un esqueleto por dentro.
Ah, ok.
Y hay una proteína que participa en la formación de esa estructura interna de las células y se ha visto que hay zurdos que tienen cambios en esa proteína y que lo que va a ocurrir es que al momento en que tu cuerpo se forma y define la simetría, cuál va a ser tu lado derecho e izquierdo, seguramente ahí participa en el desarrollo de tu sistema nervioso para incidir en que tengas esa, digamos, seas diestro o seas
o los dos, porque hay gente que también escribe con la izquierda y con la derecha, perfecto.
Y algo que me preguntaban hace rato es, oye, y eso, o sea, aparte de que si usas la mano izquierda o derecha, ¿hay alguna cosa diferente? Y pues sí, fíjate que el cerebro tiene conexiones diferentes.
Claro.
No son las mismas conexiones.
Sí,
y
sí,
todavía
sí.
Se está tratando de entender cuál es la profundidad de esos cambios, que sí están evidenciados, lo sabemos, pero los hemisferios, por ejemplo, tu cerebro derecho e izquierdo están mejor conectados en los zurdos que en los diestros.
Claro.
¿Cuál es el impacto práctico? Pues no lo sabemos.
Sí, pues no, hay que... Bueno.
Pues ahí está.
Pues felicidades a todos los zurdos en su día.
Exacto, Dunkerman, sí. Así lo encuentran en Instagram, el doctor Iván Martínez Dunker, doctor en biología molecular del Instituto Pasteur en Francia y actualmente director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal de Morelos. Iván Martínez Dunker, Dunkerman en Instagram, Dunker UAEM en Twitter. Te queremos, Iván.
Te queremos
gracias,
mucho.
Gracias.
Qué alegría de conversación. Oigan, esto sí viene. ¿Saben cómo viene?
Color de hormiga.
De terror.
Sí.
¿Alguien de ustedes ha cortado una relación y se ha sentado a hablar con los amigos y las amigas de... No, hija, es que ¿sabes qué?
Tengo que cerrar el
círculo. Sí, lo quiero ver porque necesito cerrar el círculo.
Sí.
¿Sabes qué? Sí, háblale. Sí, trata de reunirte con ella para ver si cierras el círculo.
No, qué horror.
¿Sabes qué? Busca a tu jefe. Invítalo a tomar un café. Uh-huh. Para que te explique.
Para que cierres ese círculo.
¿Por qué te corrió? Para que cierres círculo.
Bueno, ahorita nos va a decir Rodolfo que
Rodolfo Solís viene a decirles la neta de la neta. Uh-huh. Para empezar, ¿qué es esto del cierre? ¿Qué es esto de cerrar el círculo? ¿Y neta sí necesitas un cierre?
Claro.
Al regresar en doble.
Oye, pero antes de irnos, Marta, ¿qué? Yo quisiese, si se pudiese. Oye, está corriendo ahí una publicidad falsa, cuentavientes, para que estén pendientes de un producto que se llama Artilex, que supuestamente tú, Marta, estás recomendando. No, aquí no está recomendando absolutamente nada de esto. Les están mandando WhatsApps a su teléfono, entonces no caigan, simplemente bloqueen o ignoren. Pero Marta de Baile no está promocionando este Artilex.
No, y ve la barbaridad.
Soporte de flexibilidad ósea, colágeno más vitamina C. Artilex. No,
y aparte hacen un como Photoshop en donde está el bote de este producto que no tengo ni idea qué es. Ajá. Ya saben que yo no anuncio
cosas. No, ni existe el producto, ¿eh?
Y de fondo se dice, está como el back de W Radio y dice Marta de Baile.
Exacto.
Entonces, están en Facebook. Y les están mandando WhatsApps.
Exactamente. Entonces,
no vayan a caer en este
tipo. No caigan.
No sé si es una extorsión o un engaño, pero...
No, las personas se están comunicando acá y la respuesta es no. No está Marta de Baile recomendando Artilex para nada.
Exacto. Cero.
Ahí está.
No sé ni qué es. Qué horror.
Bueno,
con esto hacemos una pausa y regresamos con el... A ver, pero espérenme. ¿Hay alguien de ustedes, cuentavientes, ahorita, que necesita un cierre o que cree que necesita un cierre?
Híjole.
Escríbanme en Twitter, ahorita regresamos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.